Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión. La mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. Un gran saludo a nuestros amigos que nos escuchan, que nos sintonizan, y siempre con la oportunidad de acompañar a grandes amigos, periodistas, analistas, columnistas, creadores de contenido. La mesa de análisis es, como les decía, la edición vespertina de Punto Universitario, que es una mesa especializada en la temática de la universidad pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa, su agenda y los escenarios. Acompaño en esta tarde a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Wilfrido. Buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes, Jorge Ramos.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy, muy buenos días.
Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jorge.
Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Muy buenas tardes, Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendemos este abrazo a quien nos escucha por Radio UAS Mazatlán, Radio UAS en Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Y a quienes nos sintonizan y nos ven por redes y por plataformas, muchísimas, muchísimas gracias, y el agradecimiento igual y permanente al equipo técnico que hace posible estas transmisiones, el área de multimedia en comunicación social, al frente del director, nuestro amigo el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y también aquí en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, al frente la directora, la maestra Brenda Rodríguez, y en lo particular al equipo técnico, a los no es mala palabra decir la racita, ¿verdad? La raza, pues.
La raza, sí, ya le dijo.
Es que tú andas muy sensible, José, mejor cállate. Andas muy sensible, a la palomilla, pues, a la palomilla, a los amigos. Alejandro López, que es el coordinador de esa área, que le mando un gran saludo, Alejandro, y a todo el equipo de multimedia por su disposición. David Velázquez, que hoy nos está cuidando, que le mando un abrazo.
¿Está enfermo, David?
No, él es el que nos está cuidando.
Ah, no, nos está cuidando, yo creo que se está cuidando.
No, nos está, no, también se está cuidando, no creo que se tira a matar, trabaja. Total, no es cierto, es muy trabajado. Un saludo a David Velázquez.
Muy serio, muy serio.
Davidcillo le dicen, porque pues su papá, don David Velázquez, que se las da de joven, pero ya está viejo.
Como todos los viejos.
Creo que es más grande que yo.
Pero todos los
viejos. David, ¿qué edad tiene tu papá? O sea, yo voy a cumplir 65. Mira, no creo.
Sí, este.
Es David Velázquez Robles. No creo yo que sea un muchacho de 50 años.
No, debe tener como 80.
A ver, David, investiga la edad y no mientas, ¿no?
Tiene más,
¿no? Digo, no, más. Es que la edad es jerarquía, es presencia, es distinción, ¿no?
Claro, tiene más. De 85 para arriba tiene.
Sí. Te debe dinero. No, cuando menos ha de ser de mi edad. Cuando menos. Pero bueno, un gran saludo a ellos y también al equipo aquí de Radio WhatsApp.
¿En el Coruco cuántas veces tiene?
César Velázquez Robles.
¿Más de 70?
A ver, debe.
Sí, ¿cómo no?
Debe de andar de la edad. No me digas que es más grande el David.
Es más grande, sí, mayor. ¿Qué? El César es mayor que ella.
Ah, yo creí que el David Velázquez era mayor.
No, el Coruco mayor que yo. Tiene como unos 74.
Mira, ahora lo verás. Son
75 años.
¿Qué te voy a decir? El Memo Ibarra tiene, a ver, yo tengo 65.
Es como en 90.
Son 66. El Jorge 68. No, 66. El Luis tiene 66, Julián tiene 67, Jorge tiene 69.
Ya van de tercero.
Guillermo son 71. Y el Memo Ibarra y el Coruco son más o menos del Adolfo, perdón. Y el Adolfo tiene 74.
Por eso es del Adolfo, es contemporáneo del Adolfo.
Sí, pero si me estás diciendo que el David Velázquez es el hermano mayor que el Coruco.
No, hermano menor.
Mándenle un bastón, por favor.
No, es hermano menor.
Porque anda ahorita en las grandes. Es entrenador de equipos de béisbol. Sí. Y es umpire también.
El Coruco es mayor.
Bueno, mira, fíjate, David, en todo, o sea, yo por saludarte, David, hasta dónde fuimos a meternos con tu familia a andar investigando. Pero bueno, también un gran saludo aquí
a los... ¿Qué dice usted también? Que es de nuestra edad, el papá del David.
Lo que pasa es que yo soy como una media rota, agarro un hilo y se va. A nuestros productores aquí en Radio Guasa, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello, y en la consola maestra de la emblemática cabina Amparo Ochoa, nuestra productora general en el turno de la tarde, nuestra compañera Cintia Ochoa. Muy buenas tardes, Cintia. Miren, pues hoy hay varios temas. Hoy hay varios temas. Ojalá nos dé el tiempo para poderlos comentar. Les decíamos en la mañana que parte de esta estrategia, esta medida de política educativa, me está diciendo David que su papá tiene 63 años, tú, José.
Acá, pues entonces
se estaba poniendo.
Han de haber alterado el acta de nacimiento.
Le estaba poniendo 22 años de más.
Entonces, David no es hermano del Coruco.
Sí, es hermano del Coruco.
Ay, ¿cómo es el Coruco?
Bueno, yo no sé. David, espero no hayas alterado un acta de nacimiento, ¿no? No, sí es hermano del César. César y David son hermanos.
¿Y usted conoce al Coruco?
Bueno, pues yo no le puedo desmentir. David, yo te creo, ¿no? Aunque tu papá parezca que tenga 70 años, yo te creo que tiene 60. No, no es cierto. Les decíamos, se me puso oscuro el teléfono, ¿será algún mensaje divino? ¿No?
Una señal más.
Una señal divina. No, les decíamos que hoy hay bastante información. Les comentábamos en la mañana que la narrativa, el discurso del doctor Jesús Madueña Molina, que ya vamos sobre la segunda semana en el regreso a los inicios del ciclo escolar 2025-2026, en el marco de la coyuntura, pues el rector habla de enfrentarla con una reingeniería integral, que tiene que ver con cuatro acometidas en lo financiero, en lo académico, en lo académico, financiero, laboral y normativo. Y cuando está hablando de estos cuatro ejes, de esta estrategia de reingeniería, hay uno que es fundamental. La Universidad Autónoma de Sinaloa está reforzando sus vínculos con su entorno inmediato. Está fortaleciendo la vinculación de manera estratégica con diversos sectores. No solo con el sector económico o empresarial, también con el sector social. Y el día de hoy, lo comentábamos en la mañana, se firmó un gran convenio de colaboración con una organización civil dependiente de la Junta de Asistencia Privada, que es Suma, que es Sociedad Unida. Eso es lo que significa SUMA. Y decíamos que el objetivo y el propósito era incluir como un aliado estratégico fundamental a la universidad, al objetivo y propósito de SUMA, que es una instancia que está dedicada a impulsar, a fortalecer, a promocionar programas dirigidos expresamente a los adolescentes, en la idea de que los adolescentes se conviertan en una suerte de promotores de la cultura de la paz. Y fíjense que se está, suma, Sociedad Unida por Sinaloa, está enfocando ese sector de la población que por las características emocionales, psicológicas, biológicas, es una edad complicada por el tránsito. Están dejando la niñez y entrar a la adolescencia como la antesala de la etapa adultez. Y no me refiero solo a los años, porque hay quienes tenemos 65 años y parece que no hemos llegado a la edad adulta, ¿no? Y son programas de intervención que tiene que ver con la formación en valores, con cuidar los espacios donde vivimos, donde jugamos, jugar el espacio público, el parque, la calle, fortalecer los valores en la familia, el valor de la tolerancia, del respeto, de la inclusión. Podrán decir, oye, pues es que ya está muy, muy dicho y muy trabajado. Que levante la mano quien no tenga un hijo, hija, hermano, sobrino, pariente, que esté en edad escolar en la adolescencia y que sufra de bullying. Que levante la mano quien esté exento de eso. Y lo más delicado es que las instituciones educativas que tienen ese problema se niegan a aceptarlo. Las que más asumen la responsabilidad es llaman a los padres para que se arreglen entre ellos. Y en último caso, como castigo, suspenden 1 o 2 días al muchacho, al agresor. Pero para que sea incluyente, suspenden a los dos, a quien agrede y a quien ha sido agredido o agredida. Entonces, es un gran programa y la Universidad Autónoma de Sinaloa puso al frente, junto con otras dependencias, ¿no?, a la Secretaría General y a la Dirección de Bienestar Universitario. Es en Bienestar Universitario donde están sembrados muchos de estos programas. Y en este tema de intervenir entre los adolescentes para convertirlos en promotores de cambio, en difusores de una cultura de la paz, el programa insignia que tenemos es el Congreso Internacional de Valores en la Universidad Autónoma de Sinaloa, componentes de distintos países. Ya no recuerdo ahorita, no tengo el dato, pero las N, ha habido 6, 7, 9, no recuerdo cuántas ediciones del diplomado en valores en la universidad. Entonces, insisto, reingeniería integral no es solo pesos y centavos, no se refiere a eso. Y quizás nosotros también, asumo, ¿no?, quizás no hemos podido construir o comunicar de manera más efectiva el propósito de esta reingeniería. Y lo que menos, en lo que menos está pensando la administración universitaria, en lo que menos está pensando Jesús Madueña Molina, es en vulnerar los derechos de los trabajadores. Nadie ha dicho eso. No está contemplado dentro de la narrativa del rector ir en contra de la jubilación dinámica. En reiteradas ocasiones y momentos el rector dice, vamos a defender la jubilación dinámica. Pues de los más interesados soy yo. Yo tengo 30 años de antigüedad, yo puedo ya disfrutar de esa prestación. pero también ha hablado con mucha franqueza. Y se necesita la alianza con todos los sectores de la comunidad universitaria, en lo particular con las secciones sindicales, ¿no? Bueno, pues ellos tendrán que hablar con las bases, con los trabajadores, generar consensos, discutir abiertamente, pero sobre la base de lo que ha dicho el rector Jesús Madueña Molina. Por sobre todo y ante todo, el respeto a los derechos de los trabajadores. Pues él es trabajador también. Hoy momentáneamente, él es un universitario como cualquiera. Hoy momentáneamente tiene funciones y atribuciones temporales de rector. Pero no van a ser eternas. Él es universitario, ¿no? Y está convencido de el respeto a los derechos y a las prestaciones de los trabajadores. Pero sí se tendrá que abrir un espacio de discusión, ¿no? Y ver en el marco de la racionalidad, en el marco de la nueva coyuntura, hay una nueva coyuntura a nivel nacional que tiene que ver con disposiciones legales, ¿no? Y luchar en conjunto todos los sectores, incluso los que estamos jubilados, ¿no? Para buscar una salida, ¿no? Porque el no me muevo, el voy derecho y no me quito, eso no nos va a llevar a ningún lado. Pero es que este tema no quería tratar después. Lo voy a dejar momentáneamente, porque sí me gustaría, lo dijimos en la mañana, la empatía que hay con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el liderazgo manifiesto de quien hoy está al frente de la universidad, hay que decirlo. Aquí no se trata de generar panegíricos ni de hablar de cosas que no son, ¿no? El rector ha consolidado una imagen, un respeto tanto incluso de las autoridades en estos nuevos tiempos, federales, estatales y municipales, pero también una enorme simpatía entre los representantes de los diversos sectores, organismos camarales, colegios de profesionistas, instituciones de asistencia privada. Hoy la universidad está siendo solicitada como la aliada estratégica en distintos aspectos. A pesar de esto, de esta coyuntura que tenemos, hay una muy buena opinión que se tiene de la universidad. Bueno, pues y esa ceremonia se llevó a cabo hoy a las 12 del mediodía en el salón de protocolos de la torre en el edificio de la rectoría en el campus Rafael Buena. Permítanme rápidamente hacer un contexto de lo que se dijo ahí, y por ejemplo vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Jesús Enrique Sánchez Azueta. Él es el director general de vinculación y relaciones internacionales, que es el área que se encarga de, digamos así, ser el puente, ser la instancia facilitadora para estas alianzas, estos acuerdos y estos convenios. Y esto fue lo que dijo. Adelante, Cintia.
Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a Suma Sociedad Unida IAPEM por estar hoy con nosotros. Me permitiré leer los términos generales y los compromisos conjuntos de este convenio que hoy se firma. Convenio General de Colaboración que celebran la Universidad Autónoma de Sinaloa y Suma Sociedad Unida IAP con el objeto de establecer las bases y criterios de colaboración para fortalecer la vinculación académica, científica, tecnológica y cultural entre las partes en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, a partir de la implementación de proyectos institucionales que contribuyan al desarrollo de competencias y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, pacífica e incluyente. Los compromisos conjuntos son celebración de convenios específicos de carácter académico, tanto a nivel medio superior como superior y posgrado, desarrollar proyectos de investigación en áreas de interés para ambas instituciones, promover la cooperación científica y tecnológica entre institutos y centros de investigación aplicada, así como el intercambio de información y experiencias en materia de registro de patentes, marcas y transferencia de tecnología, fomentar la cultura de vinculación, empresa, universidad, gobierno y sociedad, así como la realización de estancias productivas, el desarrollo emprendedor y la incubación de negocios, diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio académico, científico y cultural entre ambas partes, desarrollar programas de servicio social y prácticas profesionales, facilitarse de manera preferencial el uso de las instalaciones físicas para eventos de carácter académicos y culturales, participación conjunta en bolsa de trabajo e inserción laboral y los demás que acuerden las partes para la ejecución del presente convenio. Muchas gracias.
Bien, después.
Bueno, también, por supuesto, también le tocó el turno a quien es el presidente de este organismo, ¿no? Dar sus palabras. No le puse el nombre, pero ahorita te lo voy a dar, Cintia. No sé si te lo, como dicen los plebes, te lo nomenclaturé, pero él es el licenciado José Iván Velázquez Arechiga. No te puse la etiqueta, ¿verdad? Pero sí está el video. Esto fue lo que dijo. Esto fue lo que dijo el licenciado José Iván Velázquez Arechiga. Él es el presidente de Suma. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues en Suma nos sentimos muy contentos, muy honrados de poder firmar este convenio que nos permita colaborar de manera más profunda en el tema sobre todo de construcción de paz, de formación ciudadana desde este ámbito, que si bien pues la universidad tiene este compromiso que ha sido evidente desde hace ya varios tiempo de construir paz, de generar estos programas de participación junto con no solo las y los estudiantes y las y los universitarios, sino con la sociedad en general. Y bueno, nos honra ser parte también de este esfuerzo y unir nuestra vocación que hemos venido trabajando ya hace 19 años en el tema de construcción de paz a través de la participación ciudadana, alinearlo con las acciones que se llaman desde la universidad, con la participación de estudiantes universitarios a través de servicio social, el diseño conjunto de programas formativos. Y bueno, yo sé que esto será muy provechoso no solo para Suma y la universidad, sino para la sociedad en general.
También el rector de la universidad, el doctor Jesús Madoña Molina, a propósito y previo a la firma del convenio, nos compartió a los medios de comunicación, porque fue en la presencia de medios, fue transmitido en control remoto en todo el estado por la universidad. Esto fue lo que dijo.
Doctor Jesús Madoña Molina.
Bueno, antes que nada, muchas gracias. Por la confianza en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quiero agradecer al licenciado José Iván Velázquez Arechiga, director general de Suma, agradecerle que esté hoy aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, uniendo esfuerzos, haciendo sinergia para que estos programas que se manejan aquí en la Unidad de Bienestar Universitario y en todas las unidades académicas de la universidad, vayan teniendo mejores resultados, sobre todo en ese núcleo de jóvenes, como son nuestros jóvenes de nivel medio superior, en donde tenemos una matrícula de más de 60,000 muchachos ahí en las preparatorias de la universidad, pero que también se debe extender pues a todos los niveles que maneja la universidad. También le agradezco a la licenciada Mayra Alejandra Sánchez Dojaques, quien es coordinadora general de vinculación y comunicación de Suma, por su presencia. También aquí a mi esposa, que es la que encabeza el área de bienestar universitario, la doctora Bernal, que está al frente de estos programas, una persona muy entusiasta, le pone alma, vida y corazón a estos temas. Y qué bien que hagamos unidad con otras áreas del Estado que trabajan estos temas y que podamos colaborar con todo el potencial que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa para este tipo de propósitos. También quiero agradecerle aquí a Jesús Enrique, quien es el director general de vinculación, muchas gracias, y quien es el que tiene que darle seguimiento a estos aspectos, y quien se encarga ahorita de estar al frente de comunicación social, que es José Carlos, para darle la difusión correspondiente a todo este quehacer. En el cumplimiento de nuestras misiones sustantivas, en la Universidad Autónoma de Sinaloa hemos puesto especial cuidado en el tema de la vinculación, línea de trabajo que nos permite sumar capacidades con los diferentes sectores en todo el estado, logrando un impacto directo en la economía, en la vida pública y en el bienestar de la sociedad. En este orden de ideas, el tema de hoy, hemos firmado un convenio, uno de los convenios más importantes en cuanto a la búsqueda del bien común, pues lo hemos establecido con SUMA, Sociedad Unida, una institución que, al igual que nosotros, rescata el valor de la unidad y el fortalecimiento del tejido social. Hoy fortalecemos la hermandad que tenemos y ampliamos nuestros horizontes en torno a la educación, al cultivo de los valores y a la promoción de la cultura de la paz como fundamentos imprescindibles para el auténtico desarrollo. Con tal afinidad de principios y a través de la Unidad de Bienestar Universitario y otras dependencias, muy pronto estaremos emprendiendo las primeras acciones y cosechando numerosos frutos de esta alianza estratégica. Con especial interés, daremos seguimiento a los objetivos de este convenio para que todo el potencial que posee se materialice en bien de nuestros estudiantes, del sistema educativo, de las niñas y niños sinaloenses y de cada una de las misiones de SUMA, Sociedad Unida. En la Universidad Autónoma de Sinaloa nos identificamos plenamente con la esencia y finalidades de SUMA y de todas las instituciones de asistencia privada, por lo que aprovecho este espacio para expresar un reconocimiento a todas ellas, al licenciado José Iván Velázquez Arechiga y a su profesional equipo de colaboradores. Muchas felicidades por cada uno de sus logros y muchas gracias por permitirnos hacer equipo con ustedes. Como se ha informado en diferentes espacios, la universidad enfrenta una serie de problemas estructurales y una situación presupuestal compleja. Sin embargo, nuestras misiones sustantivas no se detienen. El próximo lunes estarán regresando a las aulas más de 170 mil estudiantes universitarios. Nuestros académicos retomarán sus labores docentes y de investigación. Miles de artistas y deportistas regresan a sus ensayos y entrenamientos. Y como parte de nuestra vocación de trabajo colaborativo, hoy firmamos este importante convenio en un nuevo ejercicio de vinculación que nos enaltece como institución de educación superior. Este es el dinamismo que vive nuestra máxima casa de estudios y hoy nos enorgullece fortalecer esta alianza con una organización que, como nosotros, sabe unir en torno a la educación y sabe sumar en favor de la paz. Muchas gracias.
7:04, insisto, no es cosa menor, y reitero y sostengo lo que planteé en la mañana. En este momento son pocos los liderazgos que pudieran concitar la empatía como la concita Jesús Madueña Molina, no solo al interior de la universidad, sino en el entorno inmediato, en los terrenos donde la universidad de manera muy clara y con muchos resultados se ha vinculado. 7:04. Álvaro, tu reflexión, tu opinión.
Wilfrido, hay dos escenarios donde se mueve la universidad. El escenario de la construcción de la ruta de, podría ser más conciso, de la ruta del reencuentro o el encuentro con los sectores productivos o las fuerzas vivas del Estado, y a la vez, pues, abrazar el gran proyecto académico, social, humanista, que impacte no solo en la formación de profesionales y profesionistas de alto nivel, sino que impacte también al exterior, que sea la universidad precisamente un agente de cambio social y económico. Esa es una de las rutas. La otra ruta está englobada en reordenar sus finanzas. No es un invento, Wilfrido, de que la universidad está atravesando por problemas económicos, financieros. No es un invento. Pero precisamente por no ser un invento, pues se tienen que desplegar una serie de acciones dentro del marco de la unidad, de la tranquilidad, del diálogo, del encuentro, del consenso, de la consulta, para llegar a solucionar el problema de las finanzas universitarias. Se ha convocado a un gran pacto universitario en el que están llamados a participar todos, independientemente a qué partido pertenecen, qué religión pertenezca, o sea, pero con el estatus de universitario, con eso es suficiente para participar. Desde los trabajadores de intendencia, que merecen todo el respeto, trabajadores, secretarias, jefas de departamento, jefes, académicos, directivos, todos a participar, investigadores. ¿Por qué razón, Griffith? El gobierno federal ha hecho un llamado de atención a la universidad y ha puesto sobre la mesa los números con que viene operando la universidad, números deficitarios. Y convoca a la universidad una especie de ejercicio de presión que está realizando el gobierno federal a que reestructure, redefina, tome un nuevo rumbo en la administración de su jubilación dinámica. Una jubilación, Wilfrido, que gozan actualmente 5,850 trabajadores en retiro. 5,853. Y están en la lista de espera para en un año jubilarse otros 800 trabajadores. Esta es una carga de la universidad, que la universidad tiene que atender. Pero aquí hay dos posiciones, Wilfrido. La posición del gobierno federal, entiéndanse bien, no hay que distorsionar la realidad. La posición del gobierno federal es no reconocer la jubilación dinámica y no otorgar más recursos para su pago, salvo si se hace una reestructuración. O sea, salvo, no la reconoce, pero está convocando, está dando la oportunidad a que se reorganice el mecanismo de pago en el que participen con aportaciones los jubilados. La otra es la posición de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la posición del rector. El rector sí reconoce la jubilación dinámica, sí la defiende, sabe que está dentro del contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, ha convocado a este gran pacto universitario, Ulfín, para preservar y conservar, Ulfín, preservar y conservar y garantizar el pago de la jubilación dinámica. Ese es el fondo y el trasfondo de esta reingeniería financiera de la universidad, que no le anden buscando chichis a las culebras. El fondo y el trasfondo es trabajar en unidad para garantizar ese pago, para impedir que la federación tome determinaciones que afecten no solo a los trabajadores jubilados, sino a los trabajadores en activo que aspiran a gozar en sus años de retiro de esa prestación. Esa es la ruta que ha tomado el rector Jesús Madueña Molina. Dentro de esta reingeniería, de esta convocatoria, existe un espíritu solidario y humanista que se traduce precisamente en la orientación para conservar la jubilación dinámica. Pero aquí está el gran problema, Wilfrido. ¿Cómo se puede conservar la jubilación dinámica si el gobierno federal no otorga recursos para pagar esa prestación? Y si el gobierno federal ya dijo, si siguen por esa ruta, la universidad va a llegar a convertirse o alcanzar el estatus de inviable. Entonces, ¿cuál es la ruta? Si se llega a convertir en una institución inviable, eso quiere decir que está definitivamente en quiebra. Y si está en quiebra, pues el gobierno federal puede tomar lo que ya dije yo, una determinación tajante, o cerrar la universidad, o decretar, o autorizar de manera tajante que no se entregue ningún centavo a los jubilados. Es el gobierno federal. El gobierno federal nunca ha reconocido la jubilación dinámica, pero ha sido tolerante y ahorita está dando la oportunidad, o sea, ha sido generosa diciendo, ok, págala, porque está en el contrato colectivo de trabajo. Pero ahora le está diciendo, hey, no hay dinero para darte, para el pago de la jubilación dinámica, ni para las primas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ruta? La universidad, el rector dice, que se conserve. Vamos trabajando en un gran pacto, en un gran proyecto para conservar la jubilación dinámica. Así que no hay por qué buscarle más ruido al chicharrón, Wilfrido. La convocatoria es una convocatoria humanista, una convocatoria que permita alcanzar la preservación o la conservación de esta jubilación y garantizar su pago. Y ahí va implícito el humanismo, Wilfrido, el humanismo y la proyección del rector, porque esa jubilación dinámica, Wilfrido, permite a los jubilados vivir con decoro, vivir un retiro digno, Wilfrido, porque la otra prestación que reciben, o sea, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, en algunos casos es prácticamente ínfima, mínima, podría decir que hasta ridícula. Algunos sí gozan de una jubilación moderada, podría decir yo, pero no suficiente para vivir con dignidad y con decoro y sin sobresaltos, Wilfrido. Por eso ahí está implícito la ruta humanista, el sentido humanista, la esencia humanista de esta gran reingeniería, Wilfrido. Hay que conservar la jubilación, pero, Wilfrido, aquí no hay dos rutas o tres rutas o cinco rutas para conservar la jubilación dinámica. O sea, nada más hay una: ponerse de acuerdo, alcanzar el consenso y decirle al gobierno federal, hemos alcanzado un gran pacto, un gran acuerdo. Este va a ser el mecanismo de pago de la jubilación dinámica y el gobierno va a poder así destrabar y va a poder canalizar los apoyos que requiera en la universidad para este mes de diciembre. Porque el plazo, Wilfrido, para trabajar en la reingeniería financiera de la universidad parece ser que vence hasta noviembre. Si en noviembre no se alcanzan acuerdos, Wilfrido, en diciembre no va a haber dinero para pagar aguinaldos y no va a haber dinero para pagar jubilaciones ni para pagar nada. porque el presupuesto de la universidad es insuficiente, es deficitario, es restrictivo. Y eso lo entienden los universitarios. Pero hay quienes mueven, agitan con intereses perversos, porque por ahí dicen que a río revuelto ganancia de perversos. Adelante.
7:16 p.m. Ingeniero José Luis López Duarte.
Bueno, sí, partimos de la premisa de que la UAS es el centro por excelencia de la inteligencia sinaloense y que de esta inteligencia es donde pueden surgir y deben surgir innumerables iniciativas para mejorar las condiciones de todos los ciudadanos. Es indiscutible la pertinencia de que se convierta en un interlocutor obligado para el conjunto de procesos que se están viviendo en la sociedad de diversa índole, de la más variada, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de las actividades fundamentales como es la educación, la salud, desde todos los ángulos la universidad tiene condiciones para jugar ese rol, y obviamente el liderazgo que tiene la universidad es garantía de lealtad, de continuidad y de vocación por esos esfuerzos, ¿no? Yo creo que esto hay que no perderlo de vista, y yo digo, debemos de partir de esa premisa de que así deben y pueden ser las cosas en Sinaloa, y que eso puede desarrollar la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es cierto, la UAS requiere de una reingeniería, pero Sinaloa requiere de una rearticulación completa.
Una reconstrucción del tejido.
El problema de la rearticulación, yo le cambié ahí a Sinaloa por una razón, la rearticulación completa, porque esto tiene implicaciones no solamente locales, sino nacionales. Sinaloa tiene que reinsertarse de nueva cuenta en los procesos nacionales. Sinaloa no está jugando roles vitales. Y pongo ejemplos muy concretos. Yo no he escuchado una voz que se coloque al frente, como pudiera ser la Unión de Ganaderos de Sinaloa, para evitar que el gusano
barrenador
penetre las fronteras de Sinaloa e infecte al ganado sinaloense. O el caso de la competencia desleal que se está llevando a cabo por parte de los productores de camarón de Ecuador, de Honduras y de otros países de Centroamérica para los camaroneros sinaloenses, que son los pioneros y los primeros productores nacionales de camarón en este país. Entonces, yo creo que tampoco está dándose este proceso. Y yo creo que esto es, o sea, esos roles que veníamos jugando. Está el caso del tomate. El tomate entra dentro de los productos que el gobierno de Estados Unidos pretende imponer un arancel para evitar que su introducción a Estados Unidos entre con el nivel de competitividad a aquel país, y darle oportunidad a los productores de Florida que tienen menos capacidad productiva y de rendimiento, puedan disputarles el mercado a los sinaloenses en la zona de California, de
Arizona,
Texas, todo eso. Y yo creo que, o sea, nos ha faltado, pues, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? Son temas que debiéramos tenerlos al día aquí, los sinaloenses, y estarlos comentando, y obviamente convirtiendo a los productores sinaloenses entre todos, como se estila en Italia, el jugar al palo encebado, ¿no? En lugar de andar interfiriendo al que está peleando por subir al palo encebado, hay que ayudarle. si los productores de tomate, los ganaderos, los camaranicultores, todos aquellos productores que hacen sus grandes esfuerzos y están batallando por competir en los mercados nacionales e internacionales, pues obviamente todos tenemos que unirnos, porque es la riqueza de Sinaloa y tenemos que cuidarla y fortalecerla, ¿no? Entonces, creo que hemos bajado la guardia, que nos hemos descuidado y que obviamente hay que rearticular todo esto. La universidad y sus liderazgos pueden jugar roles preponderantes en todos estos esfuerzos de, yo le llamo, de rearticulación de Sinaloa con el país y con el mundo. Me parece también que esto hace obligado que todos los sinaloenses debemos hermanarnos, todos los sinaloenses debemos disponer nuestra voluntad sin cortapisas para que se forje esta unidad sinaloense y se construya un futuro más promisorio para Sinaloa y para todos, ¿no? Yo creo que por eso los esfuerzos de las alianzas que se están construyendo con organizaciones civiles por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa es muy encomiable y hay que profundizar en todos lados en este aspecto, porque al final del día, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? ¿O qué es lo que debemos intentar todos hacer, mejor dicho? Porque habíamos dicho que no lo estamos haciendo todos, ¿no? Lo que todos debemos hacer es enfrentar la subcultura de la violencia y el narcotráfico. No podemos permitir que esta se coloque por encima de los grandes valores que han construido en la historia las familias sinaloenses. Debemos de rescatar todos estos valores y debemos colocarlos en la palestra por encima de cualquier circunstancia adversa como son estos fenómenos de la violencia y el narcotráfico, ¿no? Estamos golpeados, estamos semiderrotados, pero podemos levantarnos, podemos colocar en otra dimensión al Estado y hay que hacerlo. Es un esfuerzo que estamos obligados a hacer, queramos o no queramos.
7:23 p.m.
Vale más que queramos, ¿no?
Vale. Maestro Jorge Ramos. A
ver. Pues no nos queda de otro, ingeniero, que querer. Hay que querer porque entre todos podemos sacar a Sinaloa del bache en el que se encuentra en este momento. Estas alianzas estratégicas que ha constituido la Universidad Autónoma de Sinaloa, primero con ADESEM y después con SUMA, pues vienen a coadyuvar con la sociedad, con los sectores productivos, pero sobre todo a coadyuvar para la reconstrucción del tejido social. En el caso de ADESEM, las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto muy afectadas últimamente en Sinaloa y acuden a la Universidad Autónoma de Sinaloa solicitando su colaboración, su apoyo para poder reactivar el sector económico, principalmente en el corredor del Paseo del Ángel, que ha venido decayendo derivado de la violencia que se sufre en este momento en el estado de Sinaloa. Y esta alianza con SUMA es todavía más importante que la alianza con ADESEM, porque aquí se trata de reconstruir el tejido social desde una edad temprana. SUMA trabaja con niños, bueno, con jóvenes ya de secundaria. Ahora, de la mano de la Universidad Autónoma de Sinaloa, buscará trabajar con jóvenes también de preparatoria. En la Universidad Autónoma de Sinaloa hay más de 60,000 jóvenes tan solo en el nivel bachillerato. Los jóvenes del nivel licenciatura ya han trabajado con SUMA desde hace tiempo, porque la universidad está vinculada a través de la Dirección del Servicio Social. Que el servicio social aquí se lleva a cabo como debe de ser, porque es un proceso formativo, acorde a lo que ha dicho la propia directora del Servicio Social, la doctora Marisela Pérez Carrillo. Y estas instituciones que hoy buscan a la Universidad Autónoma de Sinaloa para hacer alianzas estratégicas, no lo hacen simplemente por una ocurrencia o porque no les haya quedado de otra. La universidad, dentro de sus 5 funciones sustantivas, tiene una muy importante, que es la vinculación con el gobierno, con los sectores productivos, es decir, los económicos, pero también con la sociedad. La Universidad Autónoma de Sinaloa rinde cuentas no nada más al impartir educación de calidad a los jóvenes, a los hijos de los sinaloenses. Rinde cuentas en la manera en que se ejerce el recurso, pero rinde cuentas también en los resultados que genera en la sociedad. Todos los sinaloenses, y absolutamente todos, sin ser trabajadores, ni siquiera estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, podemos decir que somos beneficiarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De las aportaciones que realiza esta en cultura, en deporte, de las aportaciones que realiza al vincularse con la sociedad, al involucrarse en los problemas de nuestro entorno, al ser una institución que es formadora de empleadores y de trabajadores, de líderes. Y esto que hoy hace la Universidad Autónoma de Sinaloa son también credenciales que le van a abrir las puertas en México, en el centro del país. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento de las definiciones en el presupuesto de egresos de la Federación, una institución que no sirve a su estado, una institución que no genera resultados más allá del brindar educación, pues es más difícil que pueda tocar puertas y buscar algún tipo de apoyo extraordinario. En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues tenemos una institución referente a nivel nacional en esos temas. Tenemos a un rector que se ha preocupado por el entorno, un rector que ha sido elegido también para representar a la zona 1 de Anuyes, a la región noroeste. ¿Por qué? Porque tiene liderazgo, oficio político, experiencia. Y además es alguien que, reconocido a nivel nacional, por haber hecho bien las cosas. En el caso de los trabajadores de la universidad, pues tenemos que entender que tenemos dos responsabilidades. Una, proteger la fuente de trabajo. Y dos, garantizar la viabilidad financiera. A veces se toman decisiones que tienen que tomarse porque ya no queda de otra. Porque existe una estrechez financiera, porque no hay financiamiento suficiente y porque tienen que hacerse una serie de adecuaciones para preservar lo más valioso, que es la fuente de trabajo, que es el derecho de la jubilación dinámica. Y en ese sentido debemos comprender y entender que estas medidas se están tomando desde una perspectiva en la que ya no hay otra alternativa. Hay que tomarlas. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución que trabaja, que genera resultados y que puede seguir tocando las puertas y buscar otro tipo de opciones, otro tipo de convenios, una institución que puede ser escuchada. ¿Por qué? Porque rinde resultados, porque coadyuva con el gobierno, no nada más con el gobierno del estado, con el gobierno federal. Pero en este momento hay que entender, hay que estar unidos, hay que dar lo mejor de nosotros y saber que entre todas y todos podemos salir adelante. No hay que ser fatalistas, hay que ser optimistas en este momento y ponernos todos la camiseta por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
7:29 p.m. Yo quiero pasar a un siguiente tema. Quiero hacer el corte. Y miren, si nos están escuchando, quédese con nosotros. Y si tiene algún amigo, algún compañero universitario, háblele. Y coméntele que esté atento aquí a la radio. Mira, me voy a permitir expresar, hice actos de investigación, ¿no? En el transcurso de estas horas, el doctor Jesús Madueña Molina va a dar un posicionamiento. Va a expresar una serie de reflexiones. Yo, tocando puertas, pedí que nos pasaran parte de este material, insisto que en las próximas horas se va a dar a conocer. Sin embargo, antes de irnos al corte, Álvaro me pedía una precisión sobre este tema que estamos tratando. Yo le pediría que en máximo 2 minutos hiciera la precisión para irnos al corte y pasar en este tema que estoy anunciando. Adelante, Álvaro.
Wilfrido, Sinaloa está viviendo momentos críticos, pero no son problemas generalizados. Si bien existe la narcocultura, Wilfrido, no ha permeado en todos los sectores de la población, sino en algunos segmentos de la sociedad. Desafortunadamente ha enganchado a algunos jóvenes. Pero de acuerdo a los estudios de sociológicos, económicos, pues es un fenómeno que no nada más existe en Sinaloa, sino que está arraigado ya en algunos estados del país y también a nivel internacional. La violencia, Urfino, no es privativa de Culiacán. Está en Guanajuato, está en Michoacán, está... Que le haya tocado a este gobierno lidiar y enfrentar ese gran flagelo, es otra causa, es otro motivo, es una agenda que hay que analizar, Wilfido. Pero las raíces de este problema no fueron creados en este sexenio, Wilfido. O sea, vienen desde... Es un problema estructural, narcoestructural, podríamos decir, que se viene arrastrando de regímenes, de los regímenes neoliberales o conservadores o capitalistas o como se les quiera llamar, Wilfido, que dejaron pasar el problema y hubo maridaje, amasigato, complicidad, algunas veces por omisión, algunas veces porque así les convenía sus intereses económicos y financieros, o por mantener lo que llamamos la paz narca, una paz aparente, una paz simulada que escondía intereses nefastos. Pero creo yo que sí hay trabajo del gobierno en los diferentes sectores de la sociedad, en el sector primario, en el sector secundario de la productividad, y cuando se generaliza, yo me pongo a, como dijo el López Duarte, yo digo, bueno, ¿estaremos tan mal? Porque en Mochis se vive con tranquilidad. Sí hay algún que otro delito ahí de alto impacto, pero en el fuerte, ¿cómo andamos? Mazatlán no es un infierno. Guamuchi, ahorita también estaba viendo, estalló una bomba en Cali, Colombia, narcotráfico, un fenómeno transnacional con el que le está tocando lidiar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, después de que, hay que decirlo, fracasó aquella estrategia de abrazos y no balazos. O sea, en nuestro estado, creo yo que nuestra gran responsabilidad como ciudadanos es apostarle a rescatar la imagen del Estado. Que no nos quiten la narrativa del Sinaloa constructivo, del Sinaloa progresista, del sinaloense echado para adelante, del Sinaloa donde las universidades están trabajando al 100%, por evitar que precisamente lo que decían Jorge Ramos y José Luis López Duarte, por evitar que la narcocultura siga permeando en algunos sectores de la sociedad, porque no ha conquistado la narcocultura Sinaloa en ciertos sectores. O sea, si se generaliza, pues estamos hablando ya de un narcoestado. No, Sinaloa no es un narcoestado, es un estado que está trabajando, se está esforzando por recobrar la paz después de que se rompieron los hilos de la llamada Pax Narca que nos vendían los gobiernos del PRI, los del PAN, y que nos como los gobiernos maravilla, cuando los grupos delictivos crecieron de manera exponencial, Wilfido. Y ahorita realmente hablar de la capacidad de fuego de estos grupos, pues realmente te deja realmente sorprendido. Pero ¿por qué alcanzaron toda esa capacidad? Precisamente porque los gobiernos anteriores fueron tolerantes y se coludieron con esos grupos. Y ahora nos quitan la narrativa del gobierno progresista, del gobierno que está trabajando, del gobierno que impulsa la pesca, del gobierno que quiere rescatar el sector agrícola. porque también teníamos un gobierno que canalizaba grandes fortunas o grandes cantidades de dinero a ciertos sectores de la población, Wulfio, y dejaba a otros sectores en la marginación. Los agricultores se quejan de que les faltan apoyo, Wulfio, pero resulta que hay tierra y agua suficiente para sembrar alimentos que ellos quieren mandar a otros países. ¿Por qué? Porque les interesa más alimentar los estómagos de los gringos o de los españoles que los mexicanos. Ah, pero todavía quieren que el gobierno federal los subsidie. Así está México. Se quedaron mal acostumbrados, Wilfrid. Adelante.
7:36 p.m. Vamos a hacer una pausa y enseguidita no se vaya. Vamos a tratar un tema interesante. Adelante, por favor.
En un momento regresamos. Punto Universitario, Mesa de Análisis.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México.
La Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa refuerza el compromiso con el bienestar integral al presentar el programa Vive Saludable, Vive Feliz en la Preparatoria Sandino. Así lo dio a conocer la licenciada Karina Ortiz López, responsable del programa Vive Saludable, Vive Feliz de la UAS.
Que es un compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa de trabajar los programas federales. Este programa es federal, bien establecido, y la Unidad de Bienestar Universitario a cargo de la doctora Sofía tiene toda la intención y toda la disposición que sigamos.
Continuamos. Punto Universitario, Mesa de Análisis.
Me metas en ese costal. Sí, yo traigo unos tatuajes, sí. Pero yo no me pinto las uñas, ni me maquillo, ni nada de eso.
Ni te llamas.
No, me pongo unas cremas para las arrugas, para el bloqueador, sí.
Es normal en este.
Aretes no me pongo. Bueno, de esos de seguro. Duele mucho. 7:40 p.m. Pongámonos serios, estamos serios. Miren, en unas horas la Dirección de Comunicación Social
emitirá un conjunto de reflexiones, una suerte de posicionamiento del doctor Jesús Madueña Molina ante el tema este de la reingeniería integral, en donde está considerado las reformas en lo financiero, las reformas en lo normativo, pero también una reflexión en su condición de universitario. Es rector, pero es universitario. Y él también, en su vida como universitario, como trabajador, como sindicalizado, él conoce perfectamente bien cuál es la situación. Y él dice, ante las directrices de la SEP, convoca el rector Madueña Molina a la comunidad universitaria a diseñar una estrategia para garantizar la jubilación dinámica. A través de los años, el rol del personal jubilado ha sido muy valioso, sostiene el rector, que es un rol muy valioso el que ha jugado. Dice, porque a ellos se les debe en gran parte la construcción de la institución que hoy es la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que hoy es la UAS. Por ello, la jubilación dinámica se defenderá por la institución y, subrayo, dice Jesús Madueña Molina, por ello la jubilación dinámica se defenderá por la institución. Pero debemos de tener claro el escenario nacional y las dificultades que se tienen para cubrir satisfactoriamente las actividades sustantivas de esta casa de estudios y las prestaciones laborales. El rector también ha venido explicando en distintos momentos, en colegios de directores, en asambleas con directivos universitarios, directivos de escuelas, de nivel medio superior y superior. Dice, hay tres grupos de trabajadores. Los que empezaron a trabajar del primero de julio, los que empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997 y que tienen doble pensión de la universidad y gozan también la del IMSS. Hay un segundo grupo, los que empezaron a trabajar después de esa fecha y hasta diciembre del 2015, y que solo contarán con la jubilación de la UAS. Y hay un tercer grupo, que son trabajadores que empezaron a laborar a partir del 2016, que no recibirán jubilación de la universidad ni pensión del Seguro Social. Ojo, este es el grupo más vulnerable. Los que entraron del 2016 a la fecha ni tendrán jubilación de la UAS ni tendrán pensión del Seguro Social. Por tal razón, plantea que los universitarios deben ser solidarios con la UAS, pero sobre todo con las nuevas generaciones. Insisto, las nuevas generaciones son las que entraron en el 2016 para acá. A ellos les tocará un sistema, no les toca pensión, les toca una suerte de prestación con base a las Afores, que no va más allá de 6,000, 7,000 pesos mensuales.
Las cuentas individuales.
¿No? Entonces dice, hay que ser solidario con las nuevas generaciones para lograr diseñar también un plan que le otorgue un retiro digno a quienes ingresaron después del 2016. El rector sostiene la siguiente explicación. A detalle, él detalla que derivó esta situación de la falta de recursos de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, quienes realizaron un estudio actuarial de la UAS y a todas las universidades públicas, a todas, no fue la UAS. ¿Qué es lo que sugiere el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, que hagamos en la UAS? una jubilación complementaria. ¿Qué es esto? Es una jubilación complementaria en donde se impactará a todos los jubilados y a todos los que tienen doble pensión garantizada por los años que hemos trabajado. Dice el doctor Madueña, nos están proponiendo que si el trabajador ganaba, por ejemplo, 100 pesos al retirarse, y el Seguro Social le da 60, que la universidad le dé un complemento de 40, que no le dé los 100 más los 60 del Seguro Social. Esa es la propuesta de la SEP para este grupo que estamos en este esquema y que ingresamos a trabajar el primero de julio del 97. Y reitero, la propuesta que dice la SEP es, si el trabajador ganaba 100 pesos al retirarse y el Seguro Social le daba 60, que la universidad le dé 40. Que le dé 40. 60 y 40 son los 100. Pero que no le dé la UAS los 100 pesos y que se más los 60 pesos del Seguro Social. Ahí está haciendo la doble pensión. Y esto es para el grupo que empezó a laborar a partir del primero de julio del 97. Y explicó, y lo he explicado en distintos momentos, que el estudio actuarial, en el estudio actuarial, se señala que la nómina de jubilados se lleva una tercera parte de todo el subsidio federal y estatal que recibe la UAS. También contiene una gráfica comparativa donde la nómina de jubilados ya está al 80% de la nómina de activos. Y lo repito, la nómina de jubilados ya está al 80% de la nómina de activos. No obstante, sostiene el doctor Madueña, el rector, frente a la propuesta que hace la SEP, considero, dice el rector, como administración central, que es de vital importancia que todos los sectores de la universidad definan una estrategia propia para no afectar a los jubilados con algo que resulte sumamente grave para sus ingresos, sino al contrario, que se construya un consenso a partir de un plan integral para hacer viable la jubilación dinámica, en virtud que existen otras alternativas, las cuales deberán ser objetivas y responsables para generar viabilidad financiera a la máxima casa de estudios de las y los sinaloenses. En ese sentido, dice y plantea Jesús Madueña Molina, yo hago un llamado a la reflexión, a que nos sentemos en los próximos días, a que hagamos reuniones informativas en todo el estado, a que cerremos con un gran foro donde se establezcan las condiciones de sacar una propuesta que sea entregada al gobierno federal y hacer un planteamiento de que nosotros pongamos algo y que ellos también nos apoyen. Fíjense bien lo que está diciendo Maña, no le vamos a entregar al gobierno federal lo que ellos dicen que hagamos. No, más bien está convocando a que haya una gran jornada de discusión, que se abran espacios, que se abran foros y que se diseñe una estrategia que sea lo menos lesiva para todos, ¿no? Y hacerle una propuesta, entregarle al gobierno federal una propuesta en donde diga, mira, la comunidad universitaria sacrifica y ofrece esto. Tú también tendrás que ofrecer algo, ¿no? Todo con el propósito de seguir conservando lo que es la jubilación dinámica. Que se oiga fuerte y claro, seguir conservando la jubilación dinámica. Dice el doctor Madueña, lo que quieren es que nosotros como universidad no seamos una ínsula aislada en donde no pongamos nada y queramos conservar la doble jubilación. En este momento lo único que hay es este documento que envió la SEP, que se nos entregó y que nos está conminando a que hagamos algo, a que hagamos cambios en nuestro sistema de pensiones, a que hagamos una reforma laboral que nos permita darle certidumbre a esta prestación. Eso es lo que hay ahorita, dice Manuel. Además, eso es lo que hay ahorita. Si alguien, reitera, va a defender que esta prestación no desaparezca, es el rector, su servidor, Jesús Madueña Molina. Yo también quiero gozar de la jubilación. Informa el doctor Jesús Madueña que en los próximos días, en coordinación con las secciones sindicales, se harán asambleas informativas en todas las unidades académicas y organizacionales de las 4 unidades regionales, para que la ruta que se vaya trabajando vaya a la par de un trabajo de investigación que haga el equipo financiero de la UAS, para armar una propuesta que se pondrá en la mesa para la discusión y análisis por parte de todos los sectores de la comunidad, entiéndase, todos los sectores de la comunidad. Expresa, declara, vamos a luchar, pero vamos a luchar con responsabilidad, no con discursos fáciles, porque si nos vamos por lo fácil, yo les garantizo que el próximo año ya no vamos a poder pagar esta jubilación dinámica. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque nos van a obligar a que cubramos primero a los activos externo. Les solicito, los conmino, que reflexionemos como comunidad este documento de la Secretaría de Educación Pública. Y reitero, insisto, el planteamiento del rector: si no hacemos nada y seguimos pagando, se nos va a acabar el dinero. Y el próximo año, por disposición legal, la SEP va a obligar a la universidad a que se le pague solo a los activos. En 2 reflexiones más, 3 reflexiones más, refiriéndose al estudio actuarial de la SEP, él invita, léanlo, revísenlo de manera objetiva, que venga a ayudar a que la UAS se mantenga como un ente importante del estado de Sinaloa, como una institución que le dé educación a muchos jóvenes, que antepongamos lo personal a lo general para que todos salgamos beneficiados. Y aquí la convocatoria al personal jubilado. Les expreso que es importante sentarse a platicar y buscar un esquema en donde no se pierda esta prestación, que hasta ahorita lo único que hay es el documento que les entregó la SEP y la petición de que se haga una reforma, porque la universidad no tiene un fondo de pensiones. Ahorita, en este momento, lo único que hay es ese documento. No ha habido ninguna acción, no hay bajo oculto que el día de mañana, no lo hay, pero sí está el riesgo latente. Pero también el rector aclaró, insistiendo, que no solo se está enfocado en el tema de la jubilación. Hay muchos cambios que se tienen que hacer, y compartió lo que significan los jubilados para la institución. Vehementemente señalan: tenemos que hacer algo para conservar la jubilación, pero por supuesto que la jubilación no la vamos a poder conservar si no hacemos cambios. La jubilación ya no puede seguir como en este momento está. La universidad ya no va a estar en condiciones de seguir pagando una prestación en la cual no tenemos ningún sustento, ningún fondo. Reiterar que por ley las únicas instituciones que pueden pensionar son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INS y el ISSSTE. Manifestó también, dice: de acuerdo al valor de los jubilados, manifestó que tan valiosos son para su administración. Son muy valiosos. Mucho. Los jubilados son los que han construido lo que hoy tenemos. Por eso es un sector al cual no podemos desamparar. Es un sector que es el que ha construido lo que hoy somos y hacemos esta hermosa universidad. Ellos dieron la vida en los pasillos y en las aulas universitarias, en las oficinas, y por ello tenemos que hacer esta reforma. Porque si no la hacemos, vamos a caminar unos meses. Pero quizás el próximo año hay una disposición legal de la SEP en donde obligue legalmente a la universidad que solo le pague a los activos. Por eso, si se quiere conservar la jubilación dinámica, dice el rector, tenemos que generar un esquema en donde todos pongamos algo. Incluso el gobierno federal, y le garanticemos a las nuevas generaciones un retiro digno. Finalmente, expresa y hace un llamado, y ese llamado es a la conciencia y a la reflexión. Termina diciendo: el presente y el futuro depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y la optimización de los recursos en todos los rubros de manera integral ya no es una opción, es una obligación. Este es el posicionamiento oficial que en unas horas más estará en los medios, en redes, en plataformas. Creo que es un documento que vale la pena analizarlo. Hoy no vamos a tener tiempo. Mañana yo les propongo.
Temprano.
Lo tengamos y dejar una muy, muy rápida, son las 7:57, muy, muy, pero muy rápida reflexión final. Yo no la haría, Jorge, José y Álvaro, en un minuto para terminar, conforme a lo que nuestra directora nos ha establecido, para terminar a tiempo. Jorge.
Nada más dejar muy en claro lo que está haciendo en este momento el rector de esta institución, el doctor Jesús Madueña Molina. Sería muy fácil simplemente patear el bote y dejar que el problema recaiga en el rector o rectora próximo, pero no lo está haciendo. Él está hablándole de frente a la comunidad universitaria. Sería muy sencillo decir: ¿saben qué? Pues nos agarraron descuidados, hicieron una reforma y ya no se va a poder hacer esto. Pero no, está buscando alternativas, está dando la cara, está poniendo el pecho y alzando la voz por los universitarios. Entonces hay que entender que esto es por el bien de todos, y lo repetimos, hay que ponernos la camiseta por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
José.
Yo muy, muy rápido, cuatro preguntas.
Ay, te entendí, cuatro minutos.
No. Primero, preguntarnos si es real o no el diagnóstico de la SEP. Si es objetivo, si está pegado a las condiciones que tiene la universidad, sí o no. Y ese es un punto de partida muy importante. El otro es que tiene que partirse de otro principio, que es el de: no se trata de un asunto de perdedores y ganadores, se trata de que todo mundo gane, de que todo mundo, es como aquello de no es el toma todo, es el todos ganan. ¿Cómo ganar todos? La tercera cuestión es que hay que evitar caer en una suma cero. No, eso es un suicidio para la institución, el hecho de que se convierta en una reyerta esta consulta, ¿no? Hay que hacer esfuerzos de creatividad y de conciencia. Y cuarto, pues simplemente trabajar los proyectos específicos que requiere la reingeniería en su conjunto. ¿Qué instrumentos hay que crear? Hay que discutirlo e ir haciendo el diseño, el proyecto específico que requiere cada instrumento. El rector Jesús Madueña habló desde que dio la conferencia el doctor Lomelí, ¿no?, el subsecretario de Educación Pública, habló de 8 temas, ¿no?, creo que es un punto de partida. Me parece que la idea de una amplia discusión ya inició. Hay que darle orden, hay que encauzarla y hay que empezar a destacar la representatividad de todo este debate que se tiene que dar.
Álvaro.
Creo yo que la radiografía con la que cuenta la Secretaría de Educación Pública y Cultura, concretamente la Subsecretaría de Educación Superior, es muy maciza. Se ajusta a un estudio actuarial, a varios estudios actuariales, que significan una serie de análisis en donde se utilizan herramientas de carácter matemático, contable, y se evalúa con estadísticas, o sea, los escenarios para realizar gestiones y afrontar riesgos financieros. Sí existe un estudio actuarial macizo, pero también se han elaborado una serie de diagnósticos por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de los CIES, de la AMOSIBIES y de otros organismos relacionados con las evaluaciones y certificaciones de las universidades públicas estatales, donde se refleja que las jubilaciones requieren un sustento o un marco financiero donde participe el trabajador para que la carga económica no recaiga directamente en el presupuesto de la educación. En este sentido, Wilfrido, la universidad ha sido llamada de manera urgente por el propio gobierno federal a que convoque a su comunidad a que trabaje en unidad para que busque una salida viable o varias salidas viables, que propongan salidas, que proyecten para atacar este problema, porque si no, la universidad se va a ir a pique, se va a ir a bancarrota, y como ya lo he dicho, si no se hace nada, si no se trabaja por un consenso, si no se trabaja en unidad, con reflexión, con inteligencia, va a llegar el momento en que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, va a tomar una determinación dura en contra de la universidad. Podría determinar que nada más se paguen los trabajadores activos, o incluso si se insiste en mantener un mecanismo de pago sin sustento económico, podría hasta decir: no hay subsidio, no hay presupuesto para la universidad. ¿Por qué? Porque se está desviando y no han acatado las indicaciones ni las instrucciones del gobierno federal. Adelante.
Y plebes, llovió finalmente, pero sí está haciendo mucho calor.
Tierrita.
¿No? ¿Sí?
Tierrita, polvito.
Híjole, José, me va, como mañana no va la señora que nos hace el favor de
la cochera que hay en
el... No, pues le va a tocar a tu servilleta levantarse temprano, pero bueno, gracias Álvaro, José.
Compresión mechudo.
No, José, hay que barrer bien y luego trapear para que nos sirva para fortalecer el músculo, dijo el otro. Álvaro, gracias. José, Jorge, Cintia, Javier, Gilberto, Francisco, Carlitos La Farga, Favela, Joao, Vicente,
Ernesto.
Joao no está. Ernesto ya se fue, el Ernesto, ¿ah? Ah, bueno, a Ernesto, a todo mundo. Me dicen, bueno, ¿por qué te despides tanto? Por si no me alcanza a verlo después. No es cierto, lagarto. Si otra cosa no sucede, mañana 7:45 en esta emisión de Punto Universitario. Ya nos fuimos, gracias.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Mesa de análisis.